Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que los abusos a menores no pueden quedar impunes. Durante la apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez recuerda que todos compartimos la responsabilidad de protegerlos y contribuir a que se haga justicia Amparo Latre.
El cardenal Blázquez ha dicho tajante que si en la Iglesia se descubre un solo caso de abuso, se actuará con la mayor seriedad y que el perdón de los pecados no exime el castigo por los delitos cometidos.
El pasado no podemos cancelarlo, pero sí podemos afrontarlo purificando la memoria a través de la conversión, de la reparación de los heridos y de la prevención de cara al futuro.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha explicado que los menores son muy vulnerables en aquellos ámbitos en los que existe un abuso de poder y ha pedido que toda la sociedad esté alerta para evitar que ningún menor se convierta en un niño soldado o sea atrapado por las mafias.
Y te contamos también que el Hospital del Vall d'Hebron en Barcelona ha realizado con éxito el primer trasplante de un niño burbuja en Cataluña. Sergi Tor.
Derek ha conseguido que su pequeño cuerpo pueda adquirir las defensas para evitar que cualquier enfermedad infantil sea mortal. Nació con inmunodeficiencia combinada, era un niño burbuja expuesto sin respuesta a cualquier infección. Un diagnóstico precoz a sus 11 días con la prueba del talón y un trasplante de sangre de cordón umbilical cuando tenía 3 meses da como resultado que hoy Derek se esté presentando a los 13 meses como cualquier niño o niña de su edad.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
España se sitúa en el podio de la Unión Europea en el consumo de fruta. Según la Oficina Estadística Europea, Eurostat, solo nos supera Italia y Portugal. Un 77% de los españoles asegura que come fruta a diario. En Francia, 5 ancianos han muerto por una intoxicación alimentaria en una residencia de mayores situada al sur del país. 4 fallecieron justo después de la cena y el 5º ha muerto en las últimas horas. 15 jubilados permanecen hospitalizados. Y en China, en una zona montañosa cercana a la frontera con Birmania, un incendio forestal se ha llevado por delante la vida de 26 bomberos. Un cambio repentino en la dirección del viento ha sorprendido a un operativo formado por casi 700 personas. 2 de los 30 bomberos desaparecidos han sido localizados y han confirmado que otros 26 compañeros quedaron atrapados por las llamas. Se busca a los otros 2.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Valentino Rossi se da la mano con Marc Márquez, Corrochano.
Y es noticia porque hasta ahora el italiano se la había negado. El gesto tuvo lugar en el antepodio del Gran Premio de Argentina, justo un año después del incidente entre ambos, que terminó con Valentino Rossi fuera de la carrera de Termas de Río Hondo. El italiano le había negado la mano desde entonces y ayer ambos, en presencia del jefe de las motos, Carmelo Ezpeleta, se saludaron. En la pista, Marc Márquez ganó el Gran Premio con su mayor ventaja en una prueba como esta.
Ha sido uno de mis fines de semana más sólidos, más concentrado y bueno, cuando tienes esta sensación la tienes que saber aprovechar. Lástima que dan los mismos puntos ganando de 10 segundos que de 1, siempre lo digo, pero sí que lógicamente pues te da una extra confianza de cara al equipo, de cara a Honda, para ver que bueno que las cosas se están haciendo bien hechas.
Segundo fue Rossi, tercero Dovizioso en la primera victoria de la temporada del campeón español. Lo siguiente es Austin en 15 días.
Gracias, Corrochano. José Luis, ¿está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Durante su visita a Marruecos, el Papa se ha encontrado con el último superviviente de los monjes trapenses de Tibirine, 7 de los cuales fueron beatificados recientemente en Argelia.
Pues sí, Francisco se acercó al hermano Jean-Pierre Schumacher durante su encuentro con el clero y los religiosos en la catedral de Rabat y le besó las manos. Es el último superviviente de estos monjes que tras el martirio de 7 de ellos se trasladó a Marruecos para continuar allí su vida monástica. El viaje del Papa ha tenido lugar apenas unos meses después de la beatificación de esos trapenses celebrada el pasado 8 de diciembre en Orán, Argelia. El hermano Schumacher ha subrayado que aquel acontecimiento lanzó un mensaje de fraternidad universal que anima a cristianos y musulmanes a superar divisiones y trabajar juntos por el bien de todos. Es un mensaje que, por cierto, ha estado muy presente a lo largo de toda la visita del Papa a Marruecos. Y lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a arrancar Mediodía COPE en esta semana hablando de una situación, Antonio, que muchos conductores hemos vivido alguna vez en la carretera, aunque en este caso pues es un tanto extrema. Vas por una carretera de un carril a la máxima velocidad que se te permite y un coche se te pega por detrás, casi ya besándote el maletero, y en ese momento no sabes qué hacer porque no tienes margen de maniobra, no te puedes echar a un lado.
Puede ser que sea de un carril solo, por sentido, la carretera. Entonces no te puedes... Imagínate que hay una línea continua, y ahí tienes el coche detrás y venga, y venga.
Y los que vienen de frente, es decir, que no tienes margen de maniobra. Y esto alguna vez lo hemos vivido. Le ha sucedido a una familia de Navarra. En esta ocasión lo que iba detrás no era un coche, sino un camión de grandes dimensiones que les increpaba de alguna manera, poniendo en riesgo la vida de todos los ocupantes. Este era el momento.
Yo lo estoy grabando,
Dame el número,
Antonio. ¿Me viene?
¡Ah, se acerca mucho!
Se acerca mucho,
imagínate,
eso decía
el pavor de las
niñas,
claro.
Asustadas porque veían justo la cabina del camión casi pegando en el cristal trasero del vehículo, en el maletero. Bueno, era el momento en el que su hija de 10 años, asustada, avisa a su padre de que el camión no para de acercarse. El conductor, es la noticia, en las últimas horas ya ha sido identificado tras este vídeo. La policía foral, porque ha ocurrido en una carretera de Navarra, la policía foral al final le ha impuesto una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Aquí hay noticia también porque a este camionero solo le quedaban 2 puntos de su carnet por denuncias anteriores.
Bueno, todo parece cuadrar, ¿no? Con nosotros está ya el conductor del turismo, el padre de esa niña a la que escuchábamos, Antonio Gutiérrez. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue la secuencia, Antonio? Cuéntanos.
Bueno, la secuencia, como ustedes podréis ver en los vídeos que aporté a la policía, fue una situación muy, muy desagradable, tanto para nosotros los adultos como para los menores. Fue una situación muy mala.
Yo me pongo en situación porque tengo dos hijas, también de corta edad, y claro, en este caso me solidarizo contigo, ¿no?, con tantos y tantos conductores que sufrimos a diario situaciones parecidas. ¿Qué edad tienen tus hijas? Porque escuchamos a la pequeña y yo creo que la grande es la que graba, ¿no?
Sí, mira qué pasa, que íbamos, mi hija y iba una amiga de ella, la amiga de ella tiene 14 años y la niña tiene 10. Íbamos a pasar el día en el campo, o sea, un día normal y corriente, como cualquier familia en el campo, y se nos presentó esta situación y tuvimos que actuar de esa manera porque no creo que era la más adecuada.
Tú ves que ellas están asustadas y tú eres consciente cuando vas al volante que ellas, una de ellas está grabando precisamente, claro, y porque te van alertando también de que ese camión se acerca de forma peligrosa.
Claro, las niñas iban alertando y la madre fue la que dijo que por favor que grabara la secuencia y fue la que llamó ella directamente a la policía y decidimos llamarlo, vamos, entre los dos y eso fue lo que pasó.
Uh-huh. Antonio, ¿tú en algún momento tuviste miedo de perder la templanza ante el volante?
Hombre, eso es inevitable. Yo creo que cualquier persona siempre tiene miedo a perder control en una situación así, porque tú no sabes esa persona la intención con la que va hacia ti, o lo que pensaría ese hombre en ese momento, esa persona. No, es que una cosa es difícil de explicar.
¿Qué pasa después? Porque eso ya no se ve en el vídeo. ¿Se desvía el camión? ¿Se dirige hacia otro punto?
Pues mira, sinceramente, la primera vez que nos atacó este hombre fue la peor, fue la más desagradable, porque fue a la entrada de un túnel y nos acosó, pero como 2 kilómetros que puede tener ese túnel, creo, más o menos, y fue horrible, fue una situación horrible, peor incluso que la que grabamos, porque la que grabamos ya fue después, porque nos quedamos en shock en la primera y no pudimos actuar, pero la segunda vez fue la que reaccionamos y lo grabamos.
Imaginamos, Antonio, que esa situación de tensión, además en un espacio cerrado como es un túnel, lógicamente la presión que se siente es mayor. Pero de todas maneras, una vez fuera, ¿había tráfico? Es decir, ¿tenías margen de maniobra, Antonio, más allá de acelerar, que era lo que te estaba, de alguna manera, exigiendo este conductor?
Pues mira, dentro del túnel no había posibilidad ninguna de maniobra, porque la pared estaba justamente, creo que a escaso un metro de mí, no podía girar para ningún lado. Ni era un carril de doble sentido, es decir, no podía tampoco invadir el otro carril porque me saltaría la línea continua y, claro, y vendrían cosas de cara. Una vez pasado el túnel, no había tanta influencia de tráfico en mi dirección, pero en la otra contraria sí había mucha. Entonces, íbamos hablando por teléfono, la misma policía nos dijo que si pudiéramos echarnos a un lado, en cuanto pudiéramos, que saliéramos de la vía. En ese momento justo yo vi un carril que se desviaba y pegué un volantazo ahí y me metí en ese carril. Uh-huh. Me arriesgué, pero tuve que hacerlo.
Pero aparte, Antonio, ibais a una velocidad ya considerable.
Bueno, llegamos a alcanzar los 115, limitado 80, imagínate. Un camión a 115 atrás tuya, que tiene mucha templanza y está muy tranquilo, pero...
Estamos hablando con Antonio Gutiérrez, nos está contando una situación que puede que tú, que nos estás escuchando a esta hora, en Mediodía COPE, hayas vivido. Tú vas a una velocidad adecuada, es decir, estás cumpliendo en ese momento las normas de la circulación, vas a la velocidad máxima permitida y tienes... Viene un vehículo, en este caso era un camión de grandes dimensiones, que te va apretando poco a poco, hasta que casi se acerca a una distancia peligrosa. En este caso, lo grabó una de sus hijas, o una amiga, como nos contabas, Antonio, de tu hija. Finalmente, el vídeo, precisamente, ha sido el detonante de que este conductor ha sido localizado y ha sido sancionado. Son 500 euros, son 6 puntos de carné, que es lo que marca la legislación. No sé si te parece mucho, poco o lo conveniente en este caso.
Bueno, yo creo que es lo conveniente. Yo ahí no puedo opinar porque creo que eso lo tiene que llevar la policía en todo caso. Y yo desde aquí lo único que puedo decirle que esa persona me escucha es que reflexione sobre lo que ha hecho.
Antonio, además la policía ha comentado que no es la primera vez, ¿no?, que se producen denuncias de este tipo en esa carretera. No sé si a vosotros alguna vez os había tocado o ha sido la primera.
Sinceramente, por lo que me han comentado y demás, no por mí, sí es verdad que se están quejando mucho de que ese tramo tiene mucha entrada de camiones, porque eso va para Francia y hay mucho tráfico de camiones, y se están quejando de eso, los vecinos y la propia gente de los alrededores, pero yo, sinceramente, a mí no me ha pasado esta situación así tan extrema, no.
Pues hemos querido contar tu caso para que todos esos impacientes, que son muchos, todos esos, al final, imprudentes, se lo piensen dos veces, porque si tienes un vehículo delante y va a la velocidad máxima permitida, tú no puedes colocarte a nada, a prácticamente centímetros, y más si es un camión, como para, bueno, a urgirle a que vaya más rápido, incumpliendo, en ese caso, las normas de la circulación.
Gracias, Antonio. Y bueno, denuncias como estas sirven para también concienciar, ¿no?, a quien nos esté escuchando y alguna vez pierda los nervios al volante y presione al delante, pues se dé cuenta de lo que provoca. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias. Saludos.
Pues menudo susto, ¿eh? Hay que llevar precaución al volante y pensar que no va uno solo por la carretera, como si no hubiera nadie más.
Sí, que siempre impacientes e imprudentes en este caso.
Bueno, lo que no hubo fue ni impaciencia ni imprudencia en la manifestación de este fin de semana, que ha sido todo un éxito. Yo sé que tú estás muy contento, Antonio, por la parte que te toca. Y es que hay un sonido que todavía retumba en las mentes de la España más rural. Bueno, según organizadores de esta cita, de esta manifestación, 100.000 personas se sumaron a esta puesta en valor, ¿no?, del mundo rural. Según la policía, 50.000. Lo seguro es que la España vacía o vaciada llenó ayer las calles de la capital.
Fueron muchos, muchísimos, y tuvieron que aguantar las inclemencias del tiempo. Para eso, las gentes del campo, las gentes del medio rural, bueno, saben soportar esa lluvia y mucho más, y lo que caiga. Entre esas 100.000 personas que dicen los organizadores, entre esas 50.000 que dice la policía, queda igual, porque son muchísimas. Allí estuvo Silvia, hablábamos con ella el viernes, ella vive en Calzada de los Molinos, que es un pueblo de Palencia, de, bueno, poco más de 300 habitantes, aquí junto a su madre. Nos lo contaba el viernes, Silvia decidió montar un negocio, ya tuvo que superar varias trabas, mucha burocracia, Por supuesto, está empleando mucho, mucho trabajo y sí, se puede vivir en los pueblos y se puede vivir en el medio rural. Y el ejemplo es el de Silvia.
Silvia Pérez, que es una de las jóvenes que lidera ese movimiento de la gente más joven que es feliz viviendo en las zonas rurales y que reivindica los derechos, pues como los que tenemos otras personas viviendo en núcleos urbanos más grandes. Silvia Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Silvia.
Bueno, ¿cómo fue la manifestación de ayer, Silvia?
Pues muy bien, nos quedamos todos al llegar a Madrid gratamente sorprendidos por la cantidad de gente que secundó la manifestación. En realidad, eso, no sabemos, 100.000, 50.000, pero muchísima
gente. Os sentisteis acompañados, ¿no?, y arropados.
Sí, disfrutamos mucho de pues del ambiente vivido, a pesar un poco de la lluvia que nos cayó. Pero fue impresionante ver cómo cada vez más la gente está concienciada de que esto es un mal para todos, que no puede haber ciudades masificadas de gente y pueblos despoblados.
Y lo que hubo es un claro ejemplo de que nadie pide ser más que nadie, pero tampoco menos, y ningún incidente en esa marcha. Oye, no sé si has salido a la calle en tu pueblo, si has llegado ya a Calzada de los Molinos en Palencia, que te han dicho los vecinos, los que no pudieron acudir ayer a Madrid a la manifestación.
Bueno, ha sido un poco de lo mismo. La gente, muchos no pudieron acudir, entonces están igualmente de ilusionados y de felices al ver que sí que hubo otras personas que pudieron organizar su tiempo para movilizarse ese día. Y pues lo que esperamos ahora es que vean que somos muchos más de lo que los partidos de turno creen y que somos muy importantes a nivel nacional.
Silvia, habéis conseguido proyectar de nuevo este debate a nivel nacional, que todos estemos hablando pues de esa despoblación y de lo y del perjuicio, ¿no?, que puede tener esto para todos. ¿Qué vais a hacer a partir de ahora? ¿Tenéis nuevos paros previstos o nuevos pasos?
Pues esto no se acaba aquí. Lo que queremos es que los partidos políticos no solo utilicen nuestras imágenes de un vídeo que se hizo viral, hicimos un vídeo, se hizo viral a nivel nacional, no queremos que utilicen ese vídeo sin nuestro consentimiento, como han hecho muchos de ellos, sino que lo que queremos es que hagan medidas reales que nos ayudan a seguir viviendo en el pueblo, que podamos tener un alquiler y una vivienda fácil, que creen incentivos para esta despoblación, que la formación profesional pueda llegar al pueblo y no nuestros adolescentes no tengan que irse a estudiar a las grandes ciudades.
Y que se pueda elegir, pero sobre todo, Silvia, en igualdad de condiciones. No se pide ser más que nadie, pero claro, tampoco menos. Gracias. Ayer se alzó la voz. Yo creo que estamos en un momento histórico. Gracias, Silvia.
Muchísimas gracias por darnos voz.
Y el medio rural lo va a saber aprovechar.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Ya a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herray.
Los vecinos de los pueblos de Soria, de Teruel, de Cuenca, de Guadalajara, de Zamora, se han levantado hoy con un poco más de esperanza. Al margen de las promesas de los políticos propias de la época electoral, su voz se ha escuchado con fuerza. Se han hecho visibles y quieren aprovechar los ecos de la masiva manifestación de ayer en Madrid para que por fin se les tenga en cuenta. No piden ser más que nadie, pero tampoco menos. Una de las miles de personas que estuvo en la marcha es Silvia Pérez, es de Calzada de los Molinos, en la provincia de Palencia, y acaba de estar en Mediodía COPE.
Disfrutamos mucho del ambiente vivido. Fue impresionante ver cómo cada vez más la gente está concienciada de que esto es un mal para todos, que no puede haber ciudades masificadas de gente y pueblos despoblados.
Hoy ha quedado inaugurada la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. Su presidente, Monseñor Ricardo Blázquez, ha vuelto a reiterar el compromiso de la Iglesia para perseguir los abusos a menores. El cardenal ha dicho que el perdón de los pecados no exime el del castigo por los delitos cometidos. Y seguro que te ha pasado alguna vez. Vas conduciendo, circulas por una carretera al máximo de la velocidad permitida y detrás de ti se pega un vehículo hasta casi darte un beso en el maletero. En este caso, el que hostigaba al coche. Era un camión de grandes dimensiones. Uno de los ocupantes del turismo, menor de edad, grabó el momento y tras difundirse las imágenes, el camionero ha sido sancionado por conducción temeraria. Tendrá que pagar una multa de 500 euros y se queda con 6 puntos menos en su carnet de conducir. Ha ocurrido en una carretera de Navarra, en un punto del norte de la comunidad foral, y el conductor del coche acosado se llama Antonio Gutiérrez y ha pasado por Mediodía Cope.
La primera vez que nos atacó este hombre fue la peor, fue la más desagradable, porque fue a la entrada de un túnel y nos acosó, pero como 2 kilómetros que puede tener ese túnel, creo, más o menos. Fue una situación horrible, peor incluso que la que grabamos, porque la que grabamos ya fue después, porque nos quedamos en shock en la primera y no pudimos actuar.
El conductor del camión sancionado, antes de este incidente, solo tenía 2 puntos de su carnet de conducir.
Estábamos escuchando ese testimonio de Antonio Gutiérrez, el padre de esa familia acosada en plena carretera. Y queremos preguntar al oyente de Mediodía Cope, te queremos preguntar a ti, si has vivido algún episodio similar en la carretera, si te han dado un buen susto, ¿qué te ha hecho temer por tu seguridad y la de tus acompañantes estando en carretera?
¿Y cómo reaccionas? Porque es complicado. Y lo escuchábamos a este hombre que iba con sus hijas en el coche, que tenía el camión justo detrás y en el interior de un túnel. No podía ni adelantar, quería reducir ni aumentar la velocidad porque ya iba al máximo permitida. Te estamos preguntando por situaciones de tráfico que te han hecho temer por tu seguridad y queremos que nos mandes tus comentarios, como siempre, al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000, todas las líneas del programa abiertas. Y ahí es donde puedes dejar tus notas de voz para que después te escuchemos. 637-230000.
Ahora te hablamos de esa historia de película de espionaje que ha puesto a Madrid en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Este fin de semana, el régimen norcoreano calificaba de ataque terrorista el asalto a su embajada en Madrid. Te los venimos contando aquí en la cadena COPE. La Policía Nacional ha emitido una orden de detención de Adrián Hong Chan, que es el líder del asalto, quien podría tener conexiones con el FBI norteamericano, porque les llamó días después del ataque.
Un ataque que nos sorprendió desde el principio y después cuando íbamos conociendo también los detalles que nos iba contando, ¿verdad, Antonio, jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño? Todo comenzó con una miembro del personal de esa embajada que salió gritando a la calle. Eso hizo que unos agentes de policía se personaran en el edificio. Salió a recibirles un presunto diplomático que les dijo que todo estaba en orden. Después se supo que ese individuo era el propio Adrián Hong Chan, disfrazado, y lograba pues huir después en un VTC, en un vehículo de alquiler con conductor. Entraron con machetes y armas y se llevaron ordenadores y material de la embajada. Es que parece de película.
Es de auténtico guión cinematográfico, porque ahora se busca a Adrián Chan, a sus 9 acompañantes del grupo de resistencia denominado CCD, que han reivindicado el ataque y que han anunciado que están preparando una gran acción, pero que hasta que llegue ese momento se van a mantener en silencio.
Bueno, pues a ver qué tienen preparado. ¿Será de nuevo en España? ¿Será la segunda parte de la peli que vivimos hace un mes?
Tú para bueno. Todo, para, por si acaso vete escribiendo ya el guión.
En este Mediodía COPE refleja que hay quien sigue sin entender que pone en riesgo su vida y la de los demás en la carretera. Nos vamos a ir hasta Valencia.
Mira, allí este fin de semana quienes circulaban por la pista de Ademuz y la carretera CV30 se quedaban atónitos. Veían una mujer que iba en un patín y además con los auriculares puestos. Vamos, incumpliendo todas las normas de seguridad vial. De la seguridad vial y las normas también del sentido común. Tanto es así que algunos de los conductores empezaron a grabarla con el móvil y subieron ese momento a las redes sociales.
La pista de Ademuz, por si no la conoces, para que te hagas una idea, tiene 4 carriles y el tráfico suele ser bastante intenso. Uno de esos conductores que grabó a esta mujer que iba en el patín eléctrico, a esta imprudente, pues llevó las imágenes al sector de tráfico de la Guardia Civil en Valencia. Los agentes enseguida la identificaron y la localizaron y estaba circulando por la carretera CV30 en Valencia, que tiene 5 carriles. Vamos, que la infractora ha sido denunciada por 2 faltas.
Bueno, pues los que estén pensando hacer lo mismo, que se lo piensen. El reglamento de movilidad del Ayuntamiento de Valencia recoge que la circulación en patinete por una vía prohibida es una infracción grave. La mujer podría afrontar unas sanciones que sumarían los 1.100 euros.
Pero como decimos siempre, el dinero en este caso es lo de menos, sino el accidente que puedes provocar y poner en riesgo tu vida y la de los demás. La siguiente noticia sigue relacionada con las cuestiones del tráfico. Un estudio de la patronal de las aseguradoras hace un mapa de las colisiones leves entre vehículos y hay un factor determinante que explica los datos que te vamos a contar.
Una vez más, el uso del teléfono móvil está detrás de los accidentes de tráfico. En el caso de las colisiones leves, que es lo que analiza este informe, cobra mayor importancia. Si a esto añadimos también el factor económico, sí, es decir, a mayor bonanza, más vehículos en las calles, pues se entiende todo mucho mejor. Mira, en 2018 se registraron en España casi 2 millones de accidentes leves de tráfico, en concreto 1.093.000. 1.930.000. Es la cifra más alta desde 2010.
De ese informe se desprenden varias curiosidades. Mira, atento, el viernes es el día de la semana en el que más colisiones leves se registran en las ciudades. Si lo analizamos por provincias, destacan las subidas en Segovia, Melilla, Soria y Salamanca. Bajan esas colisiones leves en Albacete, Teruel, Guipúzcoa y Asturias.
Lógicamente, donde más golpes hay es en las grandes capitales como Madrid, Barcelona y Valencia, pero claro, esto es una obviedad, así que hay que analizar los datos de forma proporcional. Donde menos colisiones leves hay son en Teruel, Zaragoza y Ceuta. En cambio, las provincias donde tienen más posibilidades de verte involucrado en un accidente leve son Melilla, Baleares, Málaga, Cantabria y Santa Cruz de Tenerife.
Y te hablamos de un descubrimiento, la verdad que nos ha sorprendido bastante a nosotros también, la reacción a que sí, Antonio, y seguro que a ti también te va a sorprender. Bueno, no sé si tienes cerca hijos, nietos o sobrinos pequeños que todavía tengan los dientes de leche, que no se los ha llevado el ratoncito Pérez. Va a haber reclamaciones, Antonio. El Centro Nacional para la Biotecnología de Estados Unidos ha llegado a una conclusión sobre su utilidad y que va mucho más allá de colocarlo debajo de la almohada y que venga luego el ratón Pérez y traiga un regalo. No es más importante que todo
sí,
eso.
Mira, estamos hablando de que un diente de leche puede salvar la vida de ese niño en el futuro. Y te preguntarás, ¿por qué? Pues porque los dientes de leche contienen células madre y apenas han estado expuestas a daños medioambientales. Esto es fundamental para ayudar a regenerar nuevas células en otras partes del cuerpo. Cuando decíamos que puede servir para salvar la vida del niño en un futuro, no exageramos, porque este estudio del Centro Nacional para la Biotecnología de Estados Unidos apunta a que es así. Las células madre pueden convertirse en cualquier célula del cuerpo y podrían ser claves para tratar ciertas enfermedades como el cáncer.
Pues sale, ahora hay que decirle al ratoncito Pérez que lo guarde, que no se lo lleve, que lo tenga bajo custodia.